Radio Sintonía. Parlamento.
Marusa Hernández.
Desde primera hora de la mañana venimos ocupándonos de varios asuntos y comentándoles sobre varios asuntos en la jornada de hoy. Uno de ellos tiene que ver con esa reunión que celebra la Federación Canaria de Islas, la FECAI, bajo la presidencia de Lola García, hoy aquí en la isla de Fuerteventura. De hecho, hemos tenido la oportunidad esta mañana de contar en el espacio análisis de Radio Sintonía, aprovechando que se desplazaba hasta Fuerteventura, con la presencia del presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor, quien ha vuelto a poner sobre la mesa la intención del denominado eje oriental que conforman Fuerteventura, La Graciosa y Lanzarote, de poder contar con una ley como la que ya está en vigor desde hace tiempo, denominada Islas Verdes, ¿no? Un paraguas que va buscando, dice el presidente del Cabildo de Lanzarote, mayor protección para esta parte también del archipiélago canario. Y otro de los asuntos que hemos comentado esta mañana tiene que ver con ese pleno que arranca justamente el martes a las 11:30 en la Cámara Regional. Hablamos del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Se trata del tercer debate de esta legislatura que afronta concretamente el presidente Fernando Clavijo, y hoy queríamos conocer la posición en cuanto a los temas más destacados de los distintos portavoces. Tenemos ya al otro lado del teléfono, estamos en disposición de saludar al portavoz del Partido Popular, Juan Manuel García Casaña. Señor Casañas, buenos días.
Hola, muy buenos días, Manuza.
¿Cómo estamos?
Bueno, pues muy bien, aquí ya, pues como quien dice, en estos previos de ese debate del estado de Canarias, y bueno, no solamente es el tercero, sino que ya es el último, porque el año que viene, pues al ser ya año electoral, no se hace, uh-huh. Y bueno, pues con ganas de escuchar pues al presidente, de ver un poco cuáles son las propuestas, las críticas y los retos que también van a poner de manifiesto los grupos de la oposición, y por supuesto, bueno, pues yo como presidente del grupo parlamentario popular, pues también plasmaré la visión, no solamente como grupo parlamentario popular, sino también pues como habitante, como residente de una isla no capitalina como la Isla del Hierro, sí. y bueno, donde pondremos de manifiesta pues las necesidades y los retos que tenemos por delante.
Uh-huh. ¿Dónde centraríamos? Obviamente habrá que esperar a mañana para escuchar su intervención y para conocer su intervención, señor Casaña, pero en relación a los retos, a las propuestas que va a realizar su partido, ¿cuáles serían esas líneas generales? Porque como bien saben los oyentes de la radio, bueno, pues el Partido Popular ahora mismo está cogobernando en el gobierno de Canarias con Coalición Canaria, ¿no? Entiendo que ahí también hay una línea crítica, independientemente de que se apoye en todo lo necesario al actual gobierno. Como grupo parlamentario tendrán ustedes también esos deberes hechos en relación a lo que resta, ¿no? Por sumar a este archipiélago.
Sí, bueno, nosotros al final compartimos como socios de gobierno que somos, pues líneas, yo creo que son estratégicas importantísimas para Canarias. Somos 8 territorios insulares, pero es verdad que como región que somos, también tenemos objetivos comunes, al margen de las diferencias que podamos tener en cada una de nuestras islas, ¿no? Y hay algunas cuestiones que, desde luego, yo creo que se han avanzado en Canarias en los últimos años. Pues bueno, es un dato claro, objetivo, que el empleo ha descendido a niveles del 2007. Hoy en Canarias hay 12.000 personas más trabajando que el año pasado, pero hay 25.000 más que cuando empezamos la legislatura, ¿no? Hoy tenemos también pues un mayor número de autónomos, más de 7.000 autónomos se han dado de alta, estamos en torno a los 147.000, y desde luego la riqueza media en Canarias, según los datos, ha subido, y se ha reducido también esa brecha de números de personas con riesgo de pobreza, ¿no? Ahora bien, con estos datos objetivos en la mano, bueno, cualquiera que va por la calle cualquiera que tenga hermanos, padres, familia, sabe que hoy nos cuesta muchísimo llegar a final de mes, que los sueldos no están dando para poder vivir y que hay una serie de cuestiones como el incremento del coste de la vivienda, tanto para acceder a ella, que es casi que imposible, como para alquilarla. Oye, son problemas y retos que tiene Canarias, que no son nuevos, pero que sí se han ido empeorando a lo largo de los años y, por tanto, pondremos de manifiesto, oye, el análisis, porque hay que ser justos también y no podemos decir que todo va perfecto, pero desde luego sí que conocemos los problemas y desde luego pues las soluciones que se han puesto en marcha desde el Ejecutivo de Canarias para intentar mitigar esos problemas que sufren pues, los canarios, la Canaria real, la de la calle.
Si hay un denominador común, usted habla de distintas realidades, de 8 realidades diferentes, ¿no?, en este archipiélago canario, pero hay una cuestión en común que ahora mismo sufre la población que tiene que ver con ese tema que usted ha comentado, que es la vivienda, ¿no?, la carencia de vivienda. ¿No es suficiente, en su opinión, las medidas que ha puesto en marcha el actual gobierno, señor García Casaña?
Bueno, el problema de la vivienda tiene múltiples factores que tenemos que atajar. Por un lado, y lo ha hecho el gobierno de Canarias, flexibilizando esas normas para que las licencias urbanísticas, por ejemplo, no estén 2, 3, 4, 5 años pues, en un ayuntamiento o en una administración, ¿no? Cualquier persona, cualquier promotor, sea privado para una sola vivienda o grande, bueno, pues se ve muchas veces limitado porque se hacen unas inversiones en proyectos y resulta que estamos peleándonos con las administraciones, ¿no? Y eso yo creo que el gobierno de Canarias lo ha entendido desde el primer momento, porque así se lo han manifestado pues, los colectivos y las asociaciones, y por eso pues, se ha hecho ese decreto para simplificar los trámites burocráticos en las administraciones, ¿no? Ayudar a los ayuntamientos para que puedan facilitar las licencias, a los cabildos en lo que corresponda a sus informes sectoriales, pero agilizar ese trámite burocrático que hoy a ninguno se nos escapa que es engorroso, ¿no? Por otro lado, también lo hemos atajado desde otro punto de vista, como puede ser del turismo, limitando ese impacto que tiene la vivienda vacacional pues, en Canarias y que, por tanto, también pues, ha sustraído viviendas del mercado de alquiler de larga duración. Pero es que después hay cuestiones, por ejemplo, que no dependen de nosotros, como es esa ley de vivienda a nivel nacional, que también ha hecho que, debido a esa inseguridad jurídica, muchas viviendas pues hayan huido de ese mercado de larga duración y se hayan refugiado muchas veces sin incluso ponerse en marcha en ese mercado de vivienda vacacional, ¿no? Para intentar pues evitar ese problema que tenemos de ocupación en España y también en Canarias, ¿no? Y también pues con medidas para invertir recursos en la construcción de vivienda pública, recursos para esos bonos de alquiler también, y bueno, yo creo que una batería de medidas para poder atacar desde todos los frentes el problema de la vivienda, ¿no? Y hemos pasado de que la pasada legislatura pues prácticamente no se construyeron viviendas, a que en esta legislatura estamos ya hablando de entre viviendas en construcción, viviendas que se están entregando y viviendas que están licitándose, en torno a unas 3.700, ¿no? Que ahora mismo siguen siendo insuficientes porque ahora mismo el volumen de demandantes de vivienda pues supera las 20.000 personas en Canarias, ¿no? Y yo creo que aquí pues este problema de la vivienda pues hay que abordarlo desde diferentes sectores, también desde el punto de vista económico, pues se ha rebajado el IGIC, por ejemplo, en el impuesto de transmisiones patrimoniales para aquellas personas que puedan comprarlos del 7 al 5 y al 3%, y bueno, medidas también donde pues aquellas personas que pongan una vivienda en alquiler puedan deducirse fiscalmente hasta 1.000 euros en la declaración de la renta. Y bueno, una batería de medidas que tenemos que ver cómo van funcionando y sobre todo ayudar a que la gente pueda acceder a una vivienda, que los alquileres realmente llegan a un precio donde la gente pueda pagarlos, porque claro, uno de los problemas que tenemos ahora mismo con esa ley nacional de vivienda que el Partido Socialista se niega a modificar es que en Canarias, si mañana automáticamente se da seguridad jurídica a los propietarios, hay 16.000 viviendas, se calculan, que pueden entrar en el mercado, volver al mercado de alquiler a larga duración y automáticamente yo creo que hay muchos precios que bajarían, ¿no? Y que hoy vemos en cualquier pueblo de Canarias donde se piden bueno, pues cantidades que realmente es inviable.
Uh-huh. Bien, hemos hecho referencia o le hemos planteado al presidente del Grupo Parlamentario del Partido Popular uno de los asuntos, uno de esos solo asuntos que mañana estarán en ese debate, mañana y los próximos días, ¿no? Porque ya saben que arranca a las 11:30 con la intervención del presidente del Gobierno por un tiempo de 120 minutos, se para ese debate y ya se inicia por la tarde, si todo está tal y como estaba previsto, a partir de las 4 con la intervención de los distintos grupos, pero ahí no solo se hablará de vivienda, sino serán otras muchas cuestiones las que se pongan sobre la mesa. Señor García Casaña, seguiremos de cerca la postura de su partido mañana en ese debate del Estado de la Nacionalidad, que tal y como nos ha recordado usted, no será únicamente el tercero, sino que ya será el último de esta legislatura que preside Fernando Clavijo. Muchísimas gracias y hasta pronto, señor García Casaña.
Nada, muchas gracias a ustedes y también pues hablaremos de cuestiones importantes para la isla de Fuerteventura, pues mejoras en sanidad, pues el helicóptero medicalizado, pues las obras esas del Centro de Especialidades Médicas del Sur de La Lajita, o las carreteras también que son tan importantes en islas de Fuerteventura, como la del aeropuerto Pozo Negro o la de la caldereta Puerto de Rosario, que tantos años llevaban ahí que ahora pues están viendo ya las obras en ejecución.
Hasta pronto, muchas gracias.
Venga, a ustedes, muchas gracias.
Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, Bloque Canarista, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos, Luis?
Muy bien, preparándonos para ese debate de la nacionalidad que comienza mañana y, bueno, haciendo un análisis exhaustivo de la realidad de nuestra tierra.
Uh-huh. Nos decía su antecesor en la palabra, el señor García Casaña, que habrán propuestas, habrán críticas y habrán retos, ¿no?, por parte de la postura que va a mantener el Partido Popular en ese debate. ¿Cuál será, en principio, la posición que va a mantener Nueva Canarias Bloque Canarista en ese debate, en el último debate de esta legislatura?
Bueno, va a ser una posición de hablar claro a la ciudadanía de Canarias, de desmontar el relato que este gobierno pues ha ido creando a lo largo de estos años, en los que es verdad que la economía crece como hace tiempo que no se veía, que la llegada de turistas bate récord año tras año, que los beneficios empresariales de algunas empresas son, yo me atrevería a decir, hasta obscenos de lo enorme que se están produciendo, pero desgraciadamente la realidad, y quienes me escuchan saben de lo que estoy hablando, eso no se está traduciendo en una mayor riqueza para el conjunto de la población, eso no se está traduciendo en una mejor calidad de vida, eso no se está traduciendo, sino todo lo contrario, en el acceso a una vivienda digna, eso no se está traduciendo en una mejora sustancial de los salarios, todo lo contrario, a la gente cada vez le cuesta más llegar a final de mes, la cesta de la compra se encarece de manera notable. La situación de la sanidad, lamentablemente, va empeorando y hablamos de listas de espera, hablamos de las urgencias, la situación de las urgencias, la situación de la hemodonación, y podríamos seguir haciendo un recorrido por todas y cada uno de los parámetros. Por tanto, los datos macroeconómicos, el PIB, todo aquello, digamos que al final no trasciende en el bolsillo, en el día a día de la vida de los ciudadanos, va bien, pero la gente, como decía antes, no llega a final de mes. Esa va a ser una parte de nuestro análisis y la iremos desgranando con datos, no con ocurrencias ni con percepciones, sino con datos concretos. Pero también con un segundo mensaje, y es que hay esperanza. Hay esperanza porque hay una forma distinta y nosotros vamos a proponer una forma distinta frente a un gobierno que se ha rendido, frente a un gobierno que solo busca culpables en el exterior. Lo acabamos de escuchar en la anterior intervención. Una comunidad que tiene las competencias exclusivas en materia de vivienda para legislar, para tomar decisiones, y parece que el problema de la vivienda en Canarias solo se debe, la culpa, pues al gobierno de España, ¿no? Bueno, pues yo creo que frente a un gobierno que ha abandonado precisamente la capacidad de autogobierno, de ejercer el gobierno desde aquí, de a los problemas de Canarias, buscarle soluciones desde Canarias, con sus propios presupuestos. Por ejemplo, un gobierno que ha dejado de ejecutar más de 3.350 millones de euros en estos tres años. Eso no es culpa de Madrid, eso es culpa de la ineficacia de este gobierno. O un gobierno que va a devolver de aquí a agosto aproximadamente 500 millones de euros de fondos europeos. Eso no es culpa de Europa, es culpa de un gobierno que no ha sido eficaz. Pero como digo, hay esperanza, hay una forma distinta de gobernar frente a quienes se han rendido, frente a quienes han dejado de ejercer el autogobierno. Nosotros decimos que estamos dispuestos a hacernos cargo, que creemos en una Canarias donde una familia canaria pueda tener una casa. donde creemos que es posible trabajar para que la gente no tenga que salir de aquí, para que la gente pueda vivir en Canarias, pueda vivir en sus islas y pueda hacerlo además con calidad.
Habla usted, de, en resumen, de falta de distribución de la riqueza, que sí coincide con otros grupos parlamentarios, señor Campos, que tiene este archipiélago. Estamos hablando de que la economía ha crecido, de que el número de turistas ha crecido, pero que esa riqueza no llega al bolsillo del ciudadano de a pie, ¿no? Ha sido un poco, bueno, pues el resumen que podemos hacer de su intervención.
Efectivamente, además, fíjese, con datos muy concretos. Por eso decía que lo que voy a plantear está sustentado en datos, no en percepciones. A pesar de esos récords económicos, a pesar de que nuestro PIB crece por encima de la media estatal, a pesar de, como decía, este año, 2026, probablemente llegaremos a los 19 millones de turistas en Canarias, la realidad es que el último dato de la tasa AROPE, el informe AROPE del 2025... Sí. El 31,2% de la población, 700.000 personas, están en riesgo de pobreza o exclusión en Canarias. La pobreza infantil en Canarias es la más alta de España, superando el 40% de los niños y niñas que aquí están. Y un 10%, es decir, más de 220.000 personas en Canarias, están en situación de pobreza severa. ¿Usted sabe cuál fue el primer decreto extraordinario y urgente que aprobó este gobierno en esta legislatura? Bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones a los que heredaban más de 1 millón de euros al año, es decir, a las 6.000 personas más ricas, porque, como siempre digo, no había nada más extraordinario ni nada más urgente en Canarias que tomar esa medida. La primera medida no fue para las familias más vulnerables, la primera medida no fue para quienes no llegaban a final de mes, la primera medida no fue para quienes no podían acceder a una vivienda, no, fue bonificarle el impuesto de sucesiones y donaciones a los que heredaban más de 1 millón de euros. Ese es el sentido contrario de la redistribución de la riqueza. Eso ha dejado ha detraído de las arcas públicas 180 millones de euros a lo largo de la legislatura que se podrían haber dedicado pues a la sanidad, a la educación, a las políticas sociales. Por tanto, ese crecimiento, como digo, no se está viendo reflejado al final en el día a día, sino todo lo contrario, se profundiza en la desigualdad. La situación de pobreza de las familias canarias es un grave problema y lamentablemente, como comentaba con anterioridad, yo no digo que todo sea responsabilidad del gobierno, obviamente, pero el gobierno sí que tiene que tomar decisiones. Bueno, pues la primera que tomó en esta legislatura es la que acabo de comentarle.
Bien, era bueno, pues también criticable por parte de los grupos de la oposición en el Parlamento de Canarias que no se cumpliera, o hasta el momento no se ha cumplido con el compromiso de la bajada del IGIC, aunque hemos escuchado, y así se lo hemos trasladado a los oyentes de Radio Sintonía y a aquellas personas que siguen este medio de comunicación, que hace unos días en comisión, si no me equivoco, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y consejero de Economía, señalaba que se va a crear una comisión de estudio para estudiar la posibilidad de bajar el IGIC en productos de primera necesidad en cuanto a alimentación. Hablaba de la carne, de la fruta, de la leche. En fin, no sé si ustedes se han formado una opinión al respecto, señor Campos.
Bueno, la opinión, tres cuestiones. La primera, este sí es el gobierno campeón de las comisiones de estudio. Cada vez que hay un problema, crea una comisión de estudio. Se pegan meses, años, fíjense, llevamos 3 años, y ahora parece que va a intentar localizar una serie de productos para bajar el IGIC, en algún caso al 0%. Bueno, decirle, porque lo anunció en la comisión en la que yo estaba, yo soy partidario de que ese tipo de bajadas selectivas del IGIC se produzca, fundamentalmente para abaratar los productos básicos, los que al final necesita la mayoría de la población. Pero así alusiona a algunos que es que ya están al 0%. Usted acaba de comentar. La carne está al 0% en Canarias, el pescado está al 0% de higiene en Canarias, el agua, el pan, las verduras, la fruta están al 0% de higiene en Canarias. Por eso yo le decía que estaba esperando para ver exactamente a qué producto se estaba refiriendo, porque la inmensa mayoría de los productos básicos de la alimentación en Canarias desde hace muchos años están al 0% del IGIC. Por tanto, me suena más una vez más a propaganda y a intentar disfrazar lo que yo he llamado, pues así lo he catalogado, al gobierno de la mentira, porque llegaron con una mentira al gobierno, en lo que yo he denominado la madre de todas las promesas electorales, la bajada del IGIC del 7 al 5%. Y fuimos nosotros los que en campaña les dijimos que estaban engañando a la gente. Bueno, pues no perdieron oportunidad en cada mitin, en cada escenario que se subían, en cada tertulia, en cada intervención o delante de cada micrófono que les ponían. Decían que iban a bajar el IGIT del 7 al 5. Lo plasmaron en el acuerdo de gobierno a principio de legislatura y les dije que mentían, que no lo iban a hacer. En el debate de investidura, Clavijo defendió la bajada del 7 al 5% y mi réplica, mirándole, le dije que estaba engañando a la gente, que no lo iba a hacer porque bajar el IGIT del 7 al 5% iba a suponer de traer más de 1.000 millones de euros al gasto social, que engañaban a la gente. Bueno, ya son ellos los que han confirmado, el propio Clavijo y la propia consejera de Hacienda, que no hay condiciones para bajar el 5%, el IGIT del 7 al 5. ¿A que no adivina quién le echa la culpa? A las reglas fiscales. ¿A que no adivina quién le echa la culpa? Al gobierno de España. Unas reglas fiscales que llevan en funcionamiento, pues casi ahora van a ser 20 años, y que precisamente la consejera de Hacienda, la señora Matilde Asiam, fue quien la defendió por parte del Partido Popular en aquel momento en el Congreso de los Diputados, con nuestro voto en contra y con su voto a favor. Por tanto, engañaron a la gente, han engañado a la gente, no se ha producido esa rebaja fiscal que planteaban, sabíamos que no la iban a poder llevar a cabo y aún así siguieron con el engaño. Y ahora anuncian esta medida. Bueno, estaremos pendientes para ver en qué productos que puedan afectar en el día a día y sobre todo las familias más humildes, las personas que les cuesta más llegar a final de mes, nosotros esa bajada selectiva estaremos de acuerdo y las apoyaremos. Pero muchas de las que han planteado es que ya están al 0%, por tanto, me sorprende ese anuncio por parte del vicepresidente. Y además me sorprende, bueno, eso ya no me sorprende tanto, que haga un planteamiento de crear una comisión de estudio, ¿de verdad? 3 años después, una comisión de estudio para identificar 30, 40 productos básicos a los que hay que bajarles el IGIC, creo que demuestra la ineficacia de un gobierno cuando se trata de atender a los problemas de la mayoría social. Como ya expliqué con anterioridad, para atender los de los que concentran el 30%, ese 1% que concentra el 30% de la riqueza, para eso le falta tiempo.
Señor Campos, al igual que le decíamos al presidente del Grupo Popular, estaremos también pendiente de la posición que vaya a marcar mañana en detalle. Hoy nos ha dejado entrever algunas de las líneas generales en un... en una intervención que entendemos será muy crítica, el portavoz de Nueva Canarias, Bloque Canarista, y estaremos pendientes de esa intervención mañana en la Cámara Regional. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Luis.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Escuchamos también en este medio de comunicación, en este espacio Parlamento que les ofrecemos todos los lunes en la franja horaria del directo mañana de 12 a 1 de la tarde a la portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario, la señora Socorro Beato. Señora Beato, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lleva usted algunos minutos escuchando la posición crítica, como no puede ser de otra manera, ¿no?, del portavoz de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Luis Campo, en relación al debate del Estado de la Nacionalidad, que se va a desarrollar mañana en el Parlamento de Canarias, en la Cámara Regional. Entendemos que, bueno, pues ahí su grupo, que como bien sabemos apoya al gobierno, también mirará en esos detalles de la mejora de la población y en esas medidas que puede articular el actual gobierno en lo que queda de legislatura, porque insistimos, este ya será el último debate del Estado de la Nacionalidad de esta legislatura, señora Beato.
Sí, es el tercer debate de la nacionalidad y ya enfocándose hacia el final de la legislatura. Y será un debate para dar cuenta de lo que se ha hecho, el trabajo realizado como balance y dar cuenta de lo que se pretende hacer en adelante. Es cierto que Canarias tiene mucho que mejorar en muchas cosas, pero también es cierto que la Canarias que se encontró Fernando Clavijo al inicio de la legislatura no es la misma que tenemos ahora. Hay un problema fundamental que es el de la vivienda, que el gobierno miró desde el primer momento y está haciendo avances importantes. Hay en construcción más de 3.000, en alguna fase de construcción o ejecución, más de 3.000 viviendas en toda Canarias. Sabemos que es insuficiente, pero en la pasada legislatura no se construyó ninguna. También se han puesto sobre la mesa instrumentos normativos para agilizar la disponibilidad de suelo, para poder construir, para agilizar las licencias urbanísticas que permitan sacar adelante esos proyectos, y que son todo medidas que contribuyen a paliar esa crisis habitacional para que ningún canario tenga que irse fuera, para que la vivienda sea más accesible para los canarios en Canarias. Y ese es otro decreto que el gobierno está trabajando para que la adjudicación de las viviendas protegidas con dinero público sea prioritariamente para quien tenga arraigo en Canarias, para quien lleve más de 10 años residiendo en Canarias, para proteger a los canarios que viven en Canarias, que pagan sus impuestos, que crían a sus hijos en Canarias. Y ese será uno de los pilares que seguramente mañana se va a repetir en el debate. También hablaba el señor Campos de fiscalidad, pero es que la fiscalidad, este gobierno ha dado muchos avances en materia de fiscalidad, y vuelvo a enlazar con la vivienda. En este presupuesto se aprobó un paquete de medidas importantísimo para rebajar el IGIC en las viviendas, para rebajar el impuesto de transmisiones para la adquisición de vivienda, para que las familias puedan acceder con mayor facilidad a la vivienda, y además se han ido rebajando el IGIC, medidas de rebaja selectiva en productos básicos, en productos de necesidad, en productos sanitarios, farmacéuticos. Todo eso lo ha ido haciendo este gobierno en estos años.
Señora Beato, sí, perdone, disculpe, disculpe,
Sí,
que le he
dígame,
interrumpido.
dígame.
Se habla de las buenas macrocifras que tiene Canarias. Yo lo recordaba tanto el señor García Casañas como el señor Luis Campos. Son unos datos que nos sitúan económicamente muy bien, con una llegada de turistas que igual, bueno, pues alcanzan los 18 millones, pero luego esa riqueza es difícil que llegue al ciudadano de a pie, ¿no? Prácticamente no llegamos a final de mes con los sueldos. En fin, no sé si hay alguna manera de articular medidas que ayuden al reparto de esa riqueza. Si en esas propuestas que lleva su formación política aparecen en algún punto el que se impulsen mecanismos para el reparto de la riqueza que se está generando aquí en el archipiélago.
Bien, una de las medidas que se propuso y que el presidente impulsó fue que el incremento de la actividad turística, de la facturación turística, tuviera repercusión en los salarios de las personas que trabajan en el sector de turismo. Y el presidente se lo pidió en una reunión, además lo hizo públicamente en una feria de Fitur, y se pusieron a trabajar para que esos sueldos en el ámbito turístico pudieran incrementarse, y esa riqueza que se genera, esa facturación, pudiera repercutir en el ámbito de los trabajadores y las trabajadoras del turismo. Y eso se consiguió impulsado por el gobierno. Y es verdad que las macrocifras son buenas en el incremento del Producto Interior Bruto, en la actividad económica, en la recaudación, pero también es cierto que hay que seguir trabajando para que esas medidas aterricen en la economía real, y para eso hay que incrementar los salarios, hay que abaratar la adquisición de vivienda, hay que lograr que haya más vivienda en el mercado para que los alquileres no sigan subiendo, porque son medidas que influyen en la economía doméstica. Y producen esa falta de riqueza en las familias, ¿no?
Muy bien, pues aquí lo dejamos, señor Beato. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Sintonía en Fuerteventura esta mañana para explicar, al igual que las personas que han estado, los portavoces que han estado antes que usted en este espacio Parlamento de Radio Sintonía, cuáles serán las líneas generales mañana en ese debate, mañana, el miércoles y el jueves. Muchas gracias.
Son 3 días de debate.
Son 3 días de debate. Muy bien, le agradezco, insisto, que haya atendido la llamada esta mañana. Hasta pronto, señora Beato.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Vamos a saludar a Manuel Hernández, portavoz en materia económica del Partido Socialista Canario. Señor Hernández, buenos días.
Muy buenas, Marusa. Un placer, como siempre, intervenir en el espacio Parlamento de Radio Sintonía.
Bueno, yo no sé si usted va a coincidir con el resto de las personas que le han antecedido en el uso de la palabra en este espacio, haciendo referencia a dos cuestiones. Está claro que el Producto Interior Bruto de las Islas crece, que crece el número de turistas que llegan hasta Canarias. Ahora, en el reparto de esta riqueza, no sé yo qué postura mantiene el Partido Socialista Canario y no sé yo si mañana, precisamente, entre los argumentos que va a esgrimir el Partido Socialista o a partir de mañana en este debate del Estado de la Nacionalidad, se pondrá sobre la mesa estas dos cuestiones unidas a la dificultad que tienen los ciudadanos para llegar a final de mes. Manuel.
Sin duda, lo venimos denunciando desde hace ya pues 3 años prácticamente. Canarias crece en términos macroeconómicos en unos términos que no se recuerdan. Estamos en cifras históricas de crecimiento, en cifras históricas de facturación en nuestro principal industria turística, en nuestra principal industria, que es el turismo. En torno a 23.000 millones de euros se facturaron en el año 2025. Por tanto, es indudable que en Canarias se genera riqueza, pero tenemos un serio problema en el reparto de esa riqueza. Y por tanto, es lo que vamos a intentar trasladar en los próximos 3 días en el debate del Estado de la Nacionalidad. Canarias tiene un serio problema en la redistribución justa de la riqueza. Lo venimos demandando, determinadas medidas por parte del Gobierno de Canarias, no solamente a través del refuerzo de los servicios públicos, sino también a través de una política fiscal justa y que corrija la desigualdad económica, que es cada vez más creciente en las islas. Y es lo que vamos a intentar trasladar, que hay dos modelos claros en Canarias: el modelo que representa el actual gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y Partido Popular, que agrava todavía más la desigualdad económica que existe en las islas, frente al modelo que representa el Grupo Socialista, el Partido Socialista, que, como digo, no es de ahora, no es de hace 3 meses, lo venimos demandando desde que se constituyó el Parlamento en esta legislatura y desde que vimos que la primera decisión que adoptaba el actual gobierno de Canarias era bajarle los impuestos mediante decreto ley a los 6.000 canarios y canarias más ricos de las islas, ¿no? Por tanto, es un problema que tenemos en las islas, que se ha agravado todavía más con el actual gobierno y que, por supuesto, vamos a poner el énfasis durante el debate del Estado de la Nacionalidad, que empieza a partir de mañana.
Luego hay otras cuestiones en las que sí, o por lo menos eso entendemos, si no es así me corrige, portavoz, hay otras cuestiones en las que sí más o menos están en la misma sintonía, en la que tiene que ver concretamente porque Canarias mantenga esa denominación de región ultraperiférica, y por otra parte también en lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda para personas no nacionales, ¿no?, de la segunda vivienda. En ese sentido sí parece que hay mayor sintonía entre el Partido Socialista desde el gobierno central concretamente y Coalición Canaria, ¿no?, y el actual presidente diputado.
Sí, vamos a ver, la condición de Canarias como región ultraperiférica, ese estatus que se nos otorga no solo a través del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sino que también está recogido en nuestro propio Estatuto de Autonomía, creo que es una de esas cuestiones que efectivamente nos unen a todos los grupos parlamentarios, ¿no? Sobre todo en cuanto a las derivadas o a ese tratamiento específico, esa singularidad que debe ser atendida también a través de las políticas que se implementen. A partir de aquí, bueno, la cuestión es, en base a esa consideración, qué políticas se desarrollan en el marco de las competencias de nuestra comunidad autónoma. Y aquí lo que estamos pidiendo es que el Gobierno de Canarias dé un paso adelante y atienda los retos que tenemos como comunidad. Y uno de ellos, sin lugar a duda, es el de afrontar el problema habitacional que tenemos en Canarias. Un problema habitacional, repito, se ha agravado también con el actual Gobierno de Canarias. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque vinieron anunciando que iban a poner fin a este problema, y lo que han hecho es agravarla, entre otras cuestiones, a través de la regulación del alquiler vacacional, que lo que ha hecho es expulsar del mercado residencial más de 30.000 viviendas en estos últimos 2 años y medio. Hay cuestiones que nos unen a todos los partidos, sin lugar a dudas. Yo creo que el diagnóstico que hacemos todos los grupos parlamentarios es compartido con carácter general, pero el problema está en las propuestas, en las soluciones que se plantean por parte de los grupos parlamentarios. Hay grupos, en este caso de Coalición Canaria y Partido Popular, que entienden que la solución a los problemas de los canarios y canarias es buscar la confrontación y plasmar un discurso victimista frente al Gobierno de España. Y después estamos los que entendemos que en Canarias debemos ejercer nuestro autogobierno, tenemos un marco competencial muy amplio y muy potente, y lo que estamos viendo es que estamos ante un Gobierno de Canarias que en estos 3 años ha dejado más de 3.300 millones de euros sin ejecutar. 3.300 millones de euros que no han ido destinados a reforzar los servicios públicos, que no han ido destinados a profundizar o a mejorar la justicia fiscal que existe en Canarias, y por otro lado tampoco 3.300 millones de euros que no han ido a poner solución a uno de los grandes problemas que tenemos en las islas, como es el problema habitacional. Canarias tiene un serio problema de las políticas que se están implantando, pero también vamos a poner de manifiesto que las islas tienen un serio problema de gestión, que se plasma en los números que acabo de comentar, o por ejemplo, también en la muy baja ejecución de los fondos europeos. Bueno, yo creo que son cuestiones que van a salir en el debate, que es inevitable que salgan en el debate, porque son los problemas que preocupan a la ciudadanía de las islas. Y como decía, vamos a confrontar dos modelos. Un modelo que apuesta por una mayor protección social, una mejor gestión de los recursos públicos, que es el que representa el Partido Socialista, frente a un modelo que lo que ha hecho es dar más a los que más tienen, que es el modelo que representa el actual Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular.
Hasta aquí, escuchando a Manuel Hernández, portavoz en materia económica del Partido Socialista Canario, en este espacio Parlamento que hoy hemos querido dedicar a los previos al debate del Estado de la Nacionalidad, que arrancará mañana a partir de las 11:30 en la Cámara Regional. Manuel, muchísimas gracias también a usted por los minutos, y obviamente seguiremos de cerca la intervención en la Cámara Regional de su partido. Entiendo que será concretamente el señor Sebastián Franquis quien tome la palabra mañana.
Sí, en este caso será el portavoz del grupo parlamentario, Sebastián Franquis, tanto en principio el martes, que es cuando toca intervenir al grupo socialista,
por la tarde,
el jueves.
Sí.
Sí, exactamente, y al jueves por la mañana, donde se debatirán las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios, será la presidenta del grupo parlamentario, Nira Fierro, la que dará voz, la que hará de, en este caso, de portavoz del grupo socialista, y donde plasmaremos en 46 propuestas de resolución, bueno, esa otra forma de hacer política, esas otras políticas que entendemos que no solo son posibles, sino que además son necesarias.
Uh-huh. ¿Entre esas propuestas de resolución hay algunas concretas para Fuerteventura, portavoz?
Bueno, estamos todavía trabajando en ellas. Obviamente, yo siempre me gusta decir que, claro, cuando hablamos de, por ejemplo, de política fiscal,
sí,
cuando hablamos de, por ejemplo, bajar impuestos para la compra de la vivienda habitual, estamos hablando también para los más obreros,
sí,
y
sí,
más obreras. O
sí,
cuando estamos hablando, por ejemplo, de mejorar el acceso a la vivienda, aunque lo planteemos
sí,
con una visión regional, también estamos pensando en la isla de Fuerteventura. Uh-huh. Estamos trabajando todavía en esas propuestas, y bueno, vamos a intentar que los intereses, como no podía ser de otra manera, de Fuerteventura se vean representados y se vean reflejados, porque quiero recordarlo también, y creo que es importante que el Partido Socialista no solo el grupo mayoritario en la Cámara, sino que además es el único que tiene representación de las siete islas, y por tanto eso es un valor que tiene el Grupo Socialista, y que además de esa visión insular, esa visión muy pegada al territorio, no olvida esa visión de región de la que podemos presumir y que, repito, es el único partido que además lo reflejan los escaños en la Cámara.
Se lo decía porque esta mañana hablábamos con el presidente del Cabildo de Lanzarote aquí en Análisis y, como bien saben los oyentes de la radio, diputado del Grupo Nacionalista Canario, y le planteábamos las demandas que escuchamos aquí en la radio, que tienen que ver con un tema muy concreto de esta parte oriental del archipiélago, y es la necesidad de la subvención al combustible como tienen las islas de la parte occidental, ¿no? Y bueno, pues él adquiría el compromiso de poner nuevamente sobre la mesa esa subvención al litro de combustible. En fin, lo dejamos ahí. Por eso le preguntábamos si había alguna concreta de la isla de Fuerteventura. Señor Hernández, gracias por estar con nosotros y nada, estaremos pendientes de esa intervención mañana por la tarde a partir de las 4 del portavoz Sebastián Franquis. Gracias.
Un placer como siempre, Marusa. Hasta la próxima.
Gracias. Y hace unos minutos también aguarda en el teléfono para intervenir el portavoz del grupo parlamentario Vox, Nicasio Galván, al cual saludamos. Señor Galván, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Yo no sé si pondrá también su fuerza política sobre la mesa, al igual que el resto de los grupos que están en la oposición en estos momentos en la Cámara Regional, en el Gobierno, que tienen que ver con esos 3.350 millones sin ejecutar del actual Gobierno de Fernando Clavijo y esa baja ejecución en los fondos europeos, además de lo que hemos ido comentando con los distintos portavoces a lo largo de este espacio, que bueno, pues están vinculados a la mejora en el Producto Interior Bruto, al aumento en el número de personas que nos visitan, que rondamos, me decía algún portavoz, los 19 millones, pero que eso no se traslada a la población en general. En fin, ¿por dónde irá la intervención en líneas generales de su partido mañana en ese debate?
Hombre, pues un poco lo acaba de adelantar, ¿no? Pero nosotros también haremos mucho hincapié en que vamos a ver un espectáculo como el de siempre, ¿no? Que vemos el ITUMAS, Coalición Canaria, el grupo de los partidos de gobierno, dirán que lo han hecho muy bien, muy bien, muy bien. Vendrán los de la oposición y dirán que lo han hecho mal, y luego irán los otros que tú lo hiciste peor. Nosotros no queremos entrar en ese juego. Hay datos encima de la mesa de ejecución presupuestaria que usted bien acaba de poner, la ejecución de los fondos europeos, que hemos oído como la consejera de Hacienda dice que será un muy buen dato devolver 150 millones de euros. Recordemos, está hablando de, yo que tengo cierta edad, de 25.000 millones de pesetas en una tierra donde casi la mitad de nuestros menores están en riesgo por esa exclusión social y donde la productividad está por los suelos. Entonces la pregunta es, usted comenta, ¿se crece? ¿Crece Canarias? Sí, está creciendo, pero ¿cómo está creciendo? Porque si estamos creciendo en valores nominales, pero en valores relativos, seguimos alejándonos de la convergencia, tanto con España, con Europa y no digamos nada con Estados Unidos. Así que estamos creciendo mal. Entonces, lo que hay que buscar son las recetas para crecer bien, para que el crecimiento llegue a todos y que eso no signifique un lastre, porque vemos que si crecemos en base a sobrecargar otra vez al turismo, poner todo el crecimiento en los hombros del turismo, al que luego, por otro lado, se criminaliza, y cómo se está creciendo, por ejemplo, con el incremento del gasto público, pues no tiene sentido ese crecimiento. Hay que crecer, nosotros somos partidarios de que la mejor receta para eliminar la pobreza es el crecimiento económico, y en ningún momento la redistribución de la riqueza, que envía un mensaje ya a caduco, que eso con la caída del muro de Berlín ya se puso manifiesto, que eso de redistribuir no tiene sentido, que lo que hay es que crecer, pero crecer es bien. Hemos visto que también nos van a poner encima de la mesa los datos de empleo, que sí, que estamos en cifras buenas, pero también hay que mirar cómo se crea empleo. Porque si de los 20.000 puestos de trabajo que se han creado con respecto al año pasado, más de 16.000 pertenecen a administraciones públicas, pues no se está creciendo bien ni se está creando buen empleo. Y esos son datos que pondremos encima de la mesa. Crecer a base de gasto público, de otra vez sobrecargar al turismo y crecer en el empleo en base a las administraciones públicas, pues realmente lo único que hace es hipotecar nuestro futuro una vez más y no poner el foco en lo que tenemos que ponerlo, que es en bajar realmente los impuestos para que sea la iniciativa privada la que tire de esta región. Reducir trabas burocráticas y regulatorias que asfixian a la empresa, al autónomo y a las familias y que hacen, por ejemplo, como dijeron los autónomos hace poco, que detraen hasta 400 millones de euros de los propios autónomos que tienen que dedicar cientos y cientos de horas al año para esos trámites burocráticos.
Uh-huh.
Hemos visto...
Sí, 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 le escucho, disculpe, le escucho.
No, no, sí, sí, pues que veremos, decía el anterior portavoz socialista, dos modelos. El uno que favorece a los ricos y otro que favorece a los pobres. Yo creo que ese modelo ya ha pasado a la historia. Yo creo que tenemos que buscar un modelo que gestione realmente los recursos con eficiencia y que haya realmente responsabilidad en el ahorro de gastos. Nosotros proponemos una bajada impositiva en todos los ámbitos y lo que sí tiene que ir aparejado con una reducción de costes, que eso desgraciadamente ningún partido lo propone. Así que yo diría, no dos modelos como decía el portavoz socialista, sino hay dos modelos. Uno, que es hacer seguir haciendo exactamente lo mismo y algo, hacer cosas nuevas, que es lo que proponemos nosotros. Porque de necio es pensar que si sigue haciendo lo mismo, los resultados van a cambiar.
Ya. Vamos a introducir, si le parece, en su argumento un elemento que estará mañana en la Cámara Regional y que tiene que ver con la dificultad de la población para acceder a una vivienda. Señor Galván, ¿cuál es la postura que va a mantener su fuerza política en relación a este asunto?
Reconocer el esfuerzo que está haciendo este gobierno de Canarias para construir más viviendas. La verdad que es un esfuerzo que no se ha hecho en la pasada legislatura, eso hay que poner encima de la mesa, reduciendo trabas burocráticas y regulatorias y permisos, ¿no? Para que no tenga que pasar esos 2 años desde que uno empieza a construir hasta que se pone la primera piedra. Nos parece un avance, pero obviamente es un avance muy, muy pobre. Nosotros apostamos también por una bajada drástica en los impuestos, pues recordemos que el precio de una vivienda, el precio final de una vivienda, el 30% son impuestos. Hay mucho, mucho recorrido en ese ámbito, ¿no? Y, por supuesto, el tema de criminalizar, ¿no?, del encarecimiento de la vivienda o de la falta de vivienda al turismo y a la vivienda vacacional nos parece osado, ¿no? Nos parece muy osado. Creemos que la falta está, habría que poner foco en esos 211.000 viviendas vacías que tenemos en Canarias. ¿Por qué no están en el mercado? Las leyes que desprotegen a la propiedad privada, protegen la ocupación. ¿Dónde está la solución? ¿Eliminar la ley esta de viviendas que han sacado? Sería un paso adelante, ¿no? Eso es un tema de competencias del gobierno central, pero el gobierno autonómico también tiene competencias en poder sacar esas viviendas al mercado. Que tenemos una carencia de unas 20, 30, 40 mil viviendas, hay 211 mil vacías. ¿Por qué están vacías? Yo creo que sería un buen dato de poner encima de la mesa.
Bueno, pues son algunas de las cuestiones de las líneas generales que mañana podremos escuchar. Bueno, no sé si mañana, sí, ¿no? Por la tarde, sí, mañana por la tarde a partir de las 4 están previstas las intervenciones tanto del Grupo Socialista de Nueva Canarias como de Vox, ¿no? Del partido al que usted representa, por un periodo de 40 minutos. Y bueno, pues tendrán también en esa misma tarde la contestación por parte del presidente del Gobierno de Canarias. Y en cuanto a las propuestas de resolución, ¿las han concluido ustedes ya o están trabajando en ellas, señor Galván?
Sí, bueno, primero vamos a escuchar, estamos trabajando en ellas, pero primero tenemos que escuchar el discurso del señor Clavijo para podernos pronunciar, porque no sabemos lo que va a proponer, ¿no? Lo que va a decir en su discurso, cuando va a ser propuesta de resolución a un discurso que no hemos escuchado, pues tampoco, ¿no? Pero bueno, que estamos trabajando ya en unas líneas directrices porque sabemos por dónde van a ir, no las podemos imaginar, ¿no? Lo que le decía antes, lo bien que lo están haciendo y nosotros pues le pondremos un poco un toque de realidad, el tema de la inmigración que se está haciendo muy mal, el tema de la vivienda que se podría hacer muchísimo, muchísimo mejor, las promesas electorales que no han cumplido, como la bajada del IJIC, y otro tipo de temas que pues se pondrán encima de la mesa, seguro, a través de la propuesta de resolución y de nuestro discurso.
Muy bien, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, señor Galván, por atender también la llamada de la radio esta mañana para conocer cuáles serán, en líneas generales, la postura que vaya a mantener Vox en ese debate del Estado de la Nacionalidad. Que vaya bien. Hasta pronto.
Nada, muchísimas gracias. Un saludo.